Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra a una cita sorpresa. Salmo 93, versículo 1. Amén. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes. Y ahora eleven su vista aquí al frente, arriba. ¿Y qué dice? Vamos a repetir una vez más. La enseñanza de esta noche la he titulado La santidad conviene a tu casa. Digamos todos juntos, la santidad conviene a tu casa. Qué bueno es poder recibir de Dios la palabra. Qué bueno es recibir de Dios esta sana doctrina. Pero es una responsabilidad más. Desde el momento en que nosotros recibimos un conocimiento, una doctrina dentro de la iglesia, nos hacemos responsables porque estamos recibiendo la verdad de Dios. Cuando hablamos de santidad, quisiera que enfocáramos el término santidad. La santidad es un término que se aplica como una perfección, es una pureza. Ustedes tienen un vestido blanco, pero si le ponemos un aumento, una lente de aumento, probablemente habrá algún elemento contaminante que ya la vista no es capaz de poder valorar. Pareciera que ya está limpio, pero si ponemos un aumento más o lo ponemos a un microscopio normal, vamos a encontrar partículas de contaminación. Y si limpiamos después de esto, lo sometemos a un microscopio electrónico, seguro que vamos a encontrar siempre rasgos de que no hay un blanco puro. Si queremos imaginar a Dios, es que pudiéramos someter cualquier prueba existente y seguirá siendo puro, puro, puro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay impureza en Él. Él es firme. Y por eso es que este salmo es algo precioso. Habla de la absoluta perfección y pureza. Esta es una característica única y exclusiva de Dios. Es la primicia, es lo único original. Él es, como dice la palabra, santo, santo y santo. Ese es nuestro Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de algo absoluto, la perfección absoluta. Y acá, hermanos, lo manifiesta este salmo en una forma muy especial. Y dice, el versículo 1, estoy leyendo 93:1, Jehová reina. Ahora, hermanos, cuando se habla de un reinado, se habla de alguien a lo máximo, es el que está sobre todas las cosas, es el excelso, no hay más alto que él. Por eso aquí está hablando Jehová reina. Y luego dice, se vistió. ¿Por qué dice que se vistió? ¿Y quién va a vestir a Dios, hermano? Nadie, él es eterno. Para él no hay principio de días, para él no hay tiempo, para él no hay, él es eterno por siempre y para siempre. Por eso, hermanos, ¿quién podía decir, yo te voy a nombrar aquí rey? Es que Él es el rey. Él es el rey por naturaleza. Por eso aquí dice, Él mismo se vistió de magnificencia. Hermanos, de verdad, cualquier rey de esta tierra, pues tiene que venir otro rey o tiene que venir alguna autoridad para poder decir, bueno, te declaro rey y te pongo la corona. Pero ¿quién le iba a poner la corona a Dios? Si Dios es por siempre. Por eso aquí está evidenciando la grandeza de Dios. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió. ¿Y qué dice? Y además, Él mismo se ciñó de poder. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, la mente humana no es capaz de comprender la grandeza de Dios. ¿Quién podría enseñarle a Dios? Dice la palabra. ¿Quién le puede instruir a Dios? Él es por siempre la sabiduría y Él por siempre es el poder. Por eso dice, afirmó también el mundo y no se moverá. Y como dice, firme es tu trono desde entonces. Tú eres, ¿qué dice? Eternamente. Ese es nuestro Dios. Alzaron los ríos. Oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Quizás aquí está tratando de que nosotros entendamos. No sé si alguien ha visto algún río caudaloso. Pero hermanos, aquel es un ruido. Tal vez los que han visto algunas cataratas y ve aquella turbulencia de agua, cuando uno se pone ahí muy cerca, hermano, no se puede ni hablar cerca de alguien por aquello. Y dice, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas. Ay, hermano, ese poder de ese río Amazonas no es nada con nuestro Dios. Amén. Aquí está tratando de engrandecer ese espíritu de Dios. Jehová dice... ¿Y por qué dicen las alturas, hermano? Este es un término que está ubicado, que está arriba de todas las cosas y que Él mismo no pertenece a este mundo material, sino que está en otra dimensión, está en las alturas, está en lo máximo, es otra sabiduría, es otro pensamiento, es otra forma de enfoque. Dice Jehová en las alturas, es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Y por qué dice que tus testimonios son muy firmes, hermano? Hermano, dice la palabra de Dios cuando dice en el libro de los Romanos, dice algo muy especial. Y dice, las obras que Dios hizo hablan de su poder y de su gloria. Por tanto, no hay pretexto que los hombres digan, no, Él ahí está el mar, Él lo hizo. Ahí están las montañas, Él las hizo. Ahí están, hermano, las cosas, los planetas, y Él los hizo. Sus testimonios son firmes, porque ahí están, hermano. No podemos negar el aire, no podemos negar la luz del sol. Las obras mismas de Dios hablan de su grandeza, hablan de su poder, hablan de su magnificencia. Y ahora dice, bueno, señores, y por eso les decía, Dios nos regaló ese versículo allá arriba, entonces la santidad conviene a tu casa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Recordemos que aquí estamos hablando de dos elementos, de dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Estamos hablando de un reino material y estamos hablando de un reino espiritual. Estamos hablando que Satanás, dice la palabra, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso quiere decir que hay un reino que también está tomando el control de todo lo material. Amén, hermano. Ahora, acá dice que nosotros debemos entonces de apartarnos de ese mundo materialista. Santidad tiene entonces dos acepciones importantes. Al hablar en los términos, y si lo vemos desde el punto de vista del hebreo, estamos hablando de dos puntos fundamentales: separación y dedicación. Santidad quiere decir separar y dedicar. ¿Me explico? Entonces, cuando está hablando de separación, quiere decir que nosotros somos arrancados. Hay un tratado que se publicó hace muchos años atrás en la iglesia, no sé si ustedes lo recuerdan, un tratado muy bonito, donde hay una gran mano que está levantando un árbol con toda raíz, ¿no se acuerdan ustedes? Dice que somos desarraigados de este mundo. La idea entonces de santidad quiere decir separarnos. Hermanos, Dios no va a actuar en nuestra vida si nosotros estamos incluidos dentro del sistema materialista. Dios no va a actuar de ninguna manera. Para que Dios empiece a actuar, Dios tiene que santificar su pueblo. Y para santificar su pueblo, en primer lugar, lo tiene que separar. Hermanos, y eso quizás es una de las cosas que muchos no hemos logrado. Y si no, tal vez parcialmente hemos logrado esa separación. Cuando nosotros somos arrancados de nuestras raíces, hermanos, esas raíces de tradiciones, esas raíces de familiaridad, esas raíces, hermanos, ideológicas, esas raíces raciales, hermano, esas raíces, hermanos, es difícil que nosotros salgamos de una cultura. Dios quiere arrancarnos de una cultura materialista, de esa que tiene Satanás precisamente en sus manos. Satanás tiene atrapado a un grupo, Satanás tiene atrapado con el sistema a todo el mundo mediante la tecnología, mediante la ciencia, mediante todo lo existente. Satanás tiene su propio reino. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo, y lo dijo precisamente también Juan el Bautista, cuando dice, el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino y se acercó al reino de los cielos. Ahora Dios va a definir a su pueblo, pero para definir a su pueblo tiene que entrar en la santificación. Recordemos que así como Dios, nadie lo dio como rey, Él es el único que puede dedicar a alguien a ser santo, solo Él, nadie más, hermano. Dios entonces, para poder santificarnos, les decía estas acepciones del hebreo, la primera es separar. Dios tiene que arrancarnos, hermanos. Dios tiene que sacarnos de la cultura antigua. Y eso quizás es uno de los procedimientos o procesos más difíciles por medio de los cuales tenemos que sufrir quizás alguna confusión mental. Sin embargo, Dios ha hecho un trabajo muy hermoso en nuestra vida y nos ha dado la fuerza, nos ha dado el entendimiento y nos ha dado la fe suficiente para decir, yo voy a quedarme aquí en este lugar. Recuerdo que cuando yo vine a la iglesia, mi vida estaba hundida en sueños, ilusiones, pensamientos. Mi idea era el dinero, la fama, la ciencia. Eso era mi vida. Yo eso quería. Y para ello luché, trabajé, estudié, me esforcé, etc. Cuando oí esa palabra, cuando entendí que Dios me hacía un llamado a la santidad, entendí que tenía que ser arrancado de aquel sistema, y para ser arrancado de aquel sistema, eso lleva un proceso, eso lleva una resistencia dentro de nosotros. En alguna oportunidad recuerdo, y ya lo he predicado tal vez en algún momento, estaba sentado casi allá atrás en la puerta de en medio, estaba predicando, recuerdo, hermano Natanael. Y la prédica que tenía era una prédica de definición, hermano. De definición. En el cual señalaba categóricamente muchas cosas en las cuales yo estaba enraizado, yo estaba atrapado. Y estaba un conflicto mental, un conflicto sentimental dentro de mí. Y se apoderó de mí, hermanos, no una emoción. Se apoderó de mí, hermanos, un deseo grande de hacer la voluntad de Dios, pero no quería, a la vez mi carne no quería. Recuerdo que en esa oportunidad el señalamiento lo sentí directo para mí. Yo creo que era intencional, no de parte del hermano Nata, sino de parte de Dios. Y en esa oportunidad, hermanos, yo no esperé ni que terminara el servicio. Empezáramos a orar y, hermanos, y las lágrimas y el dolor invadía mi corazón, mi mente. Y mira, hermanos, y salí corriendo por todo este lugar, no me imagino cómo. Tomé el carro, me fui lejos, a, no sé, 20, 30, 40 kilómetros, no sé, al Atlántico. Y paré, me senté a la orilla de una hondonada, estaba a la luz de la luna y yo empecé a llorar amargamente. Y le dije: Señor, tu llamado es fuerte, Señor. Señor, esto no es lo que yo quería, Señor. Recuerdo que estaba en una congregación en la cual yo estaba nombrado ya casi para anciano de la iglesia, una congregación de más de 10,000 personas. Hermanos, yo le decía: Señor, pero ¿qué es lo que me tiene aquí? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Cuál es el llamado que tú me has hecho? Y por dentro yo sentía ese llamado que Dios me estaba jalando y arrancando primero. Tenía que sacar las raíces, tenía que ser desarraigado totalmente. Y eso no lo quiere la carne. Ninguno de nosotros queremos dejar lo que tenemos, hermano. Ese término santidad, ese término santificación, es en primer lugar ser desarraigados, ser separados, ser desprendidos, es una separación. Hermanos, y yo esa madrugada, esa noche, lloré delante de Dios. No entiendo, Señor, lo que tú quieres hacer en mí. No puedo comprender, Señor, lo que tú quieres explicarme. Si yo te amo, Señor, yo he trabajado por ti quizás algunos años atrás en la iglesia donde estaba. Señor, yo he sido sincero contigo, pero ahora, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Supe que tenía que cambiar radicalmente mi vida. Y que estaba viviendo una vida religiosa, pero que mis deseos, sentimientos, pasiones y proyectos eran exactamente igual, hermanos. Mucha gente está dentro de las iglesias, está dentro de las congregaciones, pero sus sueños, sus pasiones, sus sentimientos, sus anhelos, sus proyectos siguen siendo exactamente igual a los de fuera. Y no hay ninguna diferencia. No se puede definir entonces entre lo que es alguien que tiene un llamado a la santificación y alguien que sigue viviendo exactamente igual. El proceso de santificación llega en primer lugar la separación. Y luego de la separación, la santificación tiene un momento de dedicación. La dedicación es cuando Dios dice: bueno, ahora ya estás de este lado. Ahora ya eres de los nuestros. No sé si me explico. Ahora ya te traje aquí a la iglesia, ya estás oyendo esta palabra. Ahora yo quiero dedicar tu vida a la santidad. Tú vas a dedicar tu vida a mí. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, tus sueños, tus ilusiones van a ser para mí de hoy en adelante. No sé si me doy a entender, hermano. Ese es el llamado a la santidad. Tenemos que empezar a dejar de soñar muchas cosas que anhelábamos dentro de nuestro corazón. Primero desarraigados. Quizás en ese momento se siente una inestabilidad. Uno siente: bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora Dios le dice: tranquilo, hijo. Y es cuando viene aquel sentimiento del primer amor. ¿Cuántos tuvieron ese sentimiento del primer amor, hermanos? Cuando fuimos capaces de dejar tantas cosas, hermano. Dejamos tantas cosas. A ver, hermanos, los más antiguos de la iglesia, ¿cuántas cosas no dejamos por Dios en un momento dado? ¿Cierto o no, hermano? Y Dios nos ayudó y Dios nos respaldó, porque Dios nos dijo: bueno, ahora te voy a dedicar a mí. Te voy a dedicar a mi iglesia, te voy a dedicar a un ministerio, te voy a dar un trabajo dentro de mi casa. Y eso no es nada nuevo, hermanos. El espíritu y el sentimiento de Dios viene desde todas las generaciones. Y si vemos aquí en el libro de Levítico, vamos un poquito atrás. Levítico capítulo 19. Aquí hay algo importante, cómo Dios dedica. Entonces recordemos que la santidad es la absoluta perfección y la pureza, y Dios es santo en sí mismo. Él no tiene a quien imitar. Él es la santidad perfecta. Amén. Entonces, Él es el único que puede hacer un llamado a alguien a la santidad. Él es el único que puede dedicar a la santificación de alguien. Y no solo de alguien. Cuando vemos en el libro de Levíticos, vamos a encontrar ese llamado para santificar aún objetos y cosas, hermano. Y póngale sentido, como aquí en Levítico se encarga mucho de dar muchas cuestiones de dedicaciones, de culto y de ritos, etc. Levítico capítulo 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿cómo? ¿Cómo le dijo, hermano? ¿Pero quién dio la orden? Fue Dios, hermano. Dios abrió la boca de Moisés, usó la boca de Moisés, y luego le dice: santo seréis. Hermanos, la meta entonces que Dios pretende para la vida de cada uno de nosotros es que seamos santos. Esa es la meta, hermano. No hay alternativa. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El fin de la estancia de nosotros en la iglesia es alcanzar la santidad. Porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, y es allí donde quizás entramos en una serie de conflictos, porque entramos en comparación, porque unas iglesias dicen que no y ustedes dicen que sí, porque ustedes son tan exigentes, porque ustedes dicen esto, porque aplican esto. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Y Dios quiere que su pueblo sea santo. Amén. Al decir santo quiere decir que sea separado, que sea arrancado en primer lugar. Por eso dice: santo seréis, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová, que dice, vuestro Dios. Cuando ya el pueblo de Israel recibió su llamada, porque ese llamado no se lo hizo a los amonitas, no se lo hizo a nadie más, no se hizo a los filisteos. El llamado Dios se lo hizo a su pueblo de Israel. Y Dios desarraiga a Israel de todas las comunidades que habían y lo aparta, le hace un llamado, lo separa y luego lo dedica a Él. Amén, hermano. O sea que tú, hermano, mi amado hermano, estás dedicado a Él. Y por eso este salmo que leíamos está exaltando la grandeza de Dios. Para que sepas que Él, siendo grande, te puso atención y Él quiere que tú seas santo como Él es santo. Ahora viene y dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Oigan, hermanos, cuando alguien es apartado para Dios, tiene que haber un temor. Hermanos, esto se aplica aún para el día de hoy. Hermanos, estamos teniendo, como predicamos hace el domingo antepasado, hermanos, los hijos nuestros ya no tienen temor de nada. No saludan, no respetan, no obedecen, hacen lo que les da la gana. No son capaces de acoplarse a las normas, leyes y principios familiares y tampoco de la iglesia. Aquí está hablando la palabra categóricamente: cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, como quien dice, los días dedicados a mí, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, Dios no va a aceptar ni siquiera tu ofrenda si no estás en el canon de Dios. Cuando recordemos aquella experiencia que cuenta el Señor Jesús, que habían dos hombres que estaban ahí ante el altar Y traía aquel hombre y el Señor le dice, bueno, deja tu ofrenda ahí en el altar, le dice. Ponte a cuentas y luego regresa y yo voy a recibir tu ofrenda. Hermanos, Dios ni siquiera está esperando la ofrenda. No necesitamos los diezmos de nadie, ni las ofrendas de nadie que no esté en la voluntad de Dios. A Dios no se le compra con dinero, hermanos. A Dios no se le alquila. A Dios no se le soborna. Dios es Dios. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Dios no tiene necesidad de ningún diezmo. Las iglesias, hermanos, dependen de los diezmos de la gente. Y por eso, hermanos, están viendo a ver cómo logran hacer algo. Dios no necesita nada, hermano. Aquí necesitamos las ofrendas de los santos. Amén, hermano. Aquellos hombres que están buscando la voluntad de Dios. Aquellos hombres que están aproximándose a hacer la voluntad de Dios. Acá entonces, esta separación y ahora esta dedicación. Porque cuando Dios hablaba, decía que dedicaba a su pueblo, también dedicaba los candelabros, dedicaba esto, dedicaba el aceite, dedicaba todo lo que era para el culto. Y esto es para Dios y no lo va a tocar nadie. Esta iglesia es de Dios. La buena pregunta es, ¿y por qué permitimos? Hemos ido a muchas iglesias, hijas incluso, aprovechando que están los pastores. Los niños se paran, hermanos, en las sillas. Pasan en el púlpito, irreverentemente. Y esta casa está dedicada a Dios. Amén, hermano. Y en ese sentido, muchos de nosotros, mi hermano, ¿cómo eso es material? Sí es material, pero está dedicado a Dios. Amén, hermano. Es material, pero es uso exclusivo para alabar y glorificar a Dios. Nada más. Amén, hermano. Es que mi hermano dice que voy a tener una reunión en mi casa. No nos presta las sillas. No, hermano, perdone, pero esto es de Dios. Esto es para la iglesia. Es que ustedes están tan materialistas que son. No, es que está dedicado a las cosas de Dios. Amén, hermano. Al hablar entonces de las cosas dedicadas, también el pueblo estaba dedicado y le está diciendo, sed santos, como quien dice, ustedes fueron arrancados, fueron separados, yo los traje aquí y ahora yo, dice el Señor, los voy a dedicar para mí. ¿Cuántos sienten ese llamado de Dios? ¿Cuántos se sienten dedicados para Él? ¿Qué quiere decir dedicados, hermano? Que tu vida ya no te pertenece, que tu vida ya es de Él. Mi vida está escondida en Él, dice. Llega a una quizás alegoría o quizás alguna forma de expresar, y el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El llamado a la santidad es llamado a que tú ya no te perteneces. ¿Me explico, hermano? Tú no te perteneces. Tu vida ya no te pertenece. Tus cánticos ya no te pertenecen. Tus palabras, tus poemas ya no te pertenecen. Eso era gloria del mundo. Ahora tú estás dedicado a Dios. ¿Lo tomas o lo dejas? Amén, hermano. Pero Dios te ha dedicado. Cuando nosotros hablamos entonces de lo que es la santidad, tenemos que entender que la santidad es esencial para la salvación. Ale, pues sí, mi hermano, pero mi hermano, yo soy salvo porque ya acepté a Cristo. No, es que el que aceptó a Cristo va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Es que aceptar a Cristo no es levantar la mano y decir yo acepto a Cristo. Este es un acto público quizás en el cual yo tomo una decisión, pero ese es solo el punto de partida para todo lo que viene para allá. Quizás tú te emocionaste y dijiste yo acepto a Cristo. La pregunta es, ¿y Dios te apartó, te sacó y ahora te santificó? ¿Y ahora te está dedicando a su obra? Dice la palabra que Él pone en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. No es del que corre. No es del que quiere, sino de ti y de mí, que Dios tuvo misericordia. Amén, hermanos. Esto es algo personal. Es un llamado personal. Entonces, el llamado de Dios es para la santificación. Y la santificación es ser arrancados, es ser desarraigados, es ser confirmados, es ser dedicados a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Si no me dio a entender, perdóneme. Pero quiero que tratemos de ver la grandeza de Dios y qué significa realmente la santidad. La santidad es que nuestra vida esté dedicada a Él, precisamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer para santificar nuestras vidas? Porque ese es el punto. Hermanos, Dios tiene, el reino de Satanás tiene sus leyes. Y el reino de Dios tiene sus leyes y principios. Entonces, el pecado, cuando nosotros estamos en una buena relación con Dios, es porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios dice esto, yo lo cumplo, porque yo estoy dedicado a Él. Él dice esto, yo lo cumplo, porque yo estoy dedicado a Él. El día que yo no cumpla lo que Él dice, no es que el día yo le voy a dar un machetazo a este porque se portó mal. No, es simplemente caí en pecado. Cuando yo caigo en pecado, entonces esa santificación entra en una contaminación. Entonces el pecado empieza a crear cismas, vacíos, verdaderas grietas en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros empezamos a tener algunas debilidades, algunos pecados, algunas inclinaciones en las cuales empezamos a ya no hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros somos un poquito, tratamos de justificarnos, hermanos, y es tan así la cosa. Miren, no voy a juzgar si es tan así o no es tan así. Lo cierto es que cuando nosotros empezamos a inclinarnos hacia las prácticas del mundo, automáticamente nos separamos de Dios. Y vamos perdiendo ese espíritu de santificación. Y nos vamos acomodando al sistema anterior y vamos volviendo cada día a retomar muchas de las cosas que ya no agradan a Dios. Y eso se llama pecado. ¿Me explico, hermano? Pecado, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, está hablando el pecado es desacertar al blanco. El blanco es este, y aquí están los mandamientos de Dios. Si yo le pego a todos con una flecha, entonces no estoy en pecado. Si yo me fui la flecha y la tiré por allá, eso se llama pecado. Quiere decir entonces que el pecado, en un momento dado, es dejar de hacer la voluntad de Dios. Es no hacer lo que Dios ha establecido precisamente en su palabra. Y para eso, hermanos, es una de las cosas más difíciles. Para poder retomar una vida de santidad, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Hay un pasaje aquí en San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Versículo 3, aquí está hablando precisamente de un hombre muy religioso, de un hombre que tenía muchos principios quizás, pero que ahora Dios lo ubica y dice, respondió Jesús y le dijo, está hablando de Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Hermanos, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una intervención divina. ¿En qué momento se nace del agua? En el momento en que hubo de parte de Dios una concientización a cada una de nuestras mentes y corazones, y yo me declaro pecador, y yo vengo y digo, Señor, yo he pecado, yo me quiero salir de allá del mundo, mi deseo es salir de allá y ser arrancado de allá, y por eso me sumerjo en las aguas del bautismo, y aquí están los testigos de lo que yo quiero hacer. Ese es un paso. Pero ahora viene el segundo paso y es el que nos va a sostener en la santidad y es el nuevo nacimiento. Muchos han llegado al primer paso. Quizás Nicodemo, no estoy seguro, pero quizás Nicodemo se bautizó con Juan el Bautista. Pero no había nacido de nuevo. ¿Y cuál es la señal de que no había nacido de nuevo? Que no entendía el reino de los cielos, hermano. El que entiende el reino de los cielos, hermanos, es porque tiene el Espíritu de Dios. Entiende los propósitos de Dios. Entiende por qué Dios a veces toma medidas drásticas con nosotros. Entiende por qué Dios mueve esto. Entiende por qué Dios mueve lo otro. Y dice: Dios mío, tú tienes razón. Ese es el hombre que tiene el Espíritu Santo. Pero el hombre que se empecina en su propio razonamiento y dice: no, eso no es así. Y Dios, y no sé por qué a mí. A ese no tiene el Espíritu de Dios. No ha nacido de nuevo. Porque él está en una franca rebeldía con Dios. Quizás tuvo un llamado, pero no ha habido una dedicación a lo que es la santificación. Entonces acá para esto es necesario precisamente esa santificación. Ahora, Dios quiere que nosotros, hermanos, entonces tomemos decisiones tanto por la convicción de querer cambiar como por ese llamado que Dios hace y esa dedicación, y nos está poniendo un mandamiento. El que quiere lo toma y el que quiere lo deja. Leo Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y acá el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, porque los de Corinto, hermanos, ustedes recuerdan que Corinto era una ciudad de un puerto. A mí siempre se me imagina como Puerto Barrios, hermano. Ahí está lleno de bares, ahí está lleno de pecado, ahí está lleno de concupiscencia, ahí hay droga, ahí hay marinos, ahí hay prostitutas, etcétera. Así era Corinto, exactamente. Y acá el apóstol Pablo tiene que hacer un énfasis a la iglesia de Corinto, que ellos tienen que apartarse totalmente de esa cultura. Pero ahí vivían. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros? Dios hace un llamado a la santidad, y santidad en primer lugar es salir de ahí. Y acá el apóstol Pablo tiene que definir algunas cosas. No estáis, dice, versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, o corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Esto habla, hermanos, de que aún los de Corinto ya no abrían su corazón con el apóstol Pablo. Hermanos, cuando la gente empieza a tener prácticas mundanas, cuando en la misma iglesia la gente empieza, ya ni consulta, hermano. Cuando uno siente es porque, hermano, fíjese que ya me casé, va. Fíjese, hermano, que ya la otra semana me caso. Se sale del consejo, se sale de la comunicación, y por eso el apóstol Pablo dice que el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, se volvió estrecha. O sea, ya no quiere comunicar, ya no quiere ser parte de ese espíritu. Pues entonces ahora yo me he ensanchado para ustedes, dice, y ahora quiero que ustedes se ensanchen. Y les voy a aclarar, les voy a decir la verdad, dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mi hermano, ahí como que llevaba un calor el apóstol Pablo. ¿Y saben qué estaba pasando, hermanos? Que los de la iglesia se estaban yendo a conseguir mujeres y hombres de la calle. Sin principios, sin valores, sin nada. Y eso sucede muchas veces acá, hermano. Muchas de nuestros jóvenes, muchas de las... tanto varones como mujeres, tienen noviazgos allá afuera, hermano. Cuando vienen a sentir, o ya se embarazó, o ya me casé, o ya me voy a casar. O no se hace la prueba de embarazo, pero ya sospecha que está embarazada. El muchacho tiene embarazada una patoja de afuera, y luego tienen que casarse en desigualdad de ideales, pensamientos y sentimientos. No sé qué hizo el papá en todo ese trabajo. Lo cierto es que la palabra es bien clara. Amén, hermanos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mire, hermanos, nos falta celo a veces. A veces, hermano, fíjese que yo, pues, estoy ahí con un, pero ya que casi, casi, que ya se va, ya entró en pecado, qué sé yo, y en una relación ilícita, entonces yo me voy a casar. Bueno, está bueno, pues, ¿y qué consejo le puedo dar, hermano? Muchos vienen también en sociedades, en negocios, una sin yugo desigual con un avaro de la calle, y vas a salir arrastrado, estafado, destruido, decepcionado, amargado. Es que, hermano, él va a poner el capital y va a poner el trabajo. O mire, vamos ahí. No, hermano, no se meta a sociedades con gente de afuera. Se lo recomiendo. Si aquí entre la iglesia, hermanos, son difíciles las sociedades. Si aquí entre la iglesia no son perfectos los matrimonios, mucho menos va a ser afuera. Cuando nosotros hablamos entonces de esa santidad, tenemos que hablar precisamente de que tenemos que cuidar nuestra intimidad con Dios. Un novio de la calle no te va a leer la Biblia, te habla a ti, joven. ¿O será que cuando vas con tu novio de la calle, aquel patanote, se sientan en el parque, te voy a leer el Salmo 23? No, él va a intentar seducirte. Él va a intentar conseguir sus propósitos sexuales, ¿o no es así? Y viceversa. Un pobre muchachito de la iglesia, que creció en la iglesia, hermano, y cae en las garras de una bruja, te va a dejar arañado y destruido. No, es una sin yugo desigual. Y aquí Dios, Jesús hace una comparación. Y el apóstol Pablo la ratifica porque hace alusión precisamente y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial. ¿Sabe usted qué quiere decir Belial? ¿Ah? Es un nombre que se le da al diablo. ¿Y sabe qué quiere decir ese nombre Belial? Un ser sin ley, dice. ¿Eso quiere decir Belial? Es un ser que no tiene principios. Es que yo te quiero mucho, mi muchachita, y te vas a casar conmigo. Sí, pues. Después de que cumpla su propósito, te deja tirada. Después que aquel logre el negocio, te va a dejar en quiebra. Cualquier sociedad, cualquier yugo desigual, va a ser para tu destrucción y para que tu santificación se contamine. Porque va en medio el pecado. Si tú cometes acto sexual con tu novio, con tu novia, pues ya no tienes libertad para orar, ya no tienes libertad para ir y venir, ya no tienes libertad para levantar tus manos, has perdido la comunión, ya no puedes mirar ni siquiera los ojos. A veces uno se da cuenta, viene alguien, hermano, y está así, viendo para acá y para acá. No, míreme, míreme, estamos. No se puede, porque hay una comunión con el mundo. Tenemos que ser la santidad, entonces, ser arrancados y ser dedicados. Ahora estamos aquí, hermanos, dedicados a Dios, pero de repente se nos ocurre un negocio, se nos ocurre que tenemos que tomar alguna postura y somos incapaces de poder tomar decisiones. Dice: ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Mi hermano, yo solo voy a ir a esa reunioncita, yo me voy a tomar una Coca-Cola y que los demás tomen. Ese es su problema, yo no voy a tomar, hermano. Ahí le van a tomar la lica, hermano, y se lo van a subir a Facebook. Y va a estar en aquella mesa que dice gallo ahí en medio, hermano. Y usted va a venir avergonzado acá. Amén, hermano. Fíjese que cuando en esas reuniones muchas veces les hacen montajes ahí para ponerles ahí el venado con los cuernos, etcétera. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y quién es el templo de Dios, hermano? Dice la palabra: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos en la discoteca entonces? ¿Qué hacen las jovencitas, los jovencitos en las discotecas? ¿Qué hacen cuando van de capiusa? Los niños. Hermanos, tenemos que definir qué significa santidad. Significa vivir para Dios. Significa hacer la voluntad de Dios. significa buscar la presencia de Dios, significa rogarle a Dios no pecar, significa continuamente estar luchando contra mí mismo para apartarme de aquello malo. Y dice: porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es los hijos de Dios, son los apartados, son los santificados. Por lo cual dice, ¿cómo dice, hermanos? Y apartados. ¿Y qué hacen en las piñatas? ¿Ah? ¿Y qué hacen ustedes en los cumpleaños? ¿Y qué hacen en los convivios? Chupivios que son de fin de año, ¿no? Ya vienen. ¿Y qué hace un hijo de Dios ahí? Hermano, ¿qué hacemos ahí? Salir de en medio, eso es santificación. Amén, hermano. Pero si usted quiere, vaya pues. La opción ahí está, si quiere, vaya. Pero cuando sienta usted va a ir menguando en su vida espiritual. Después va a venir con su Biblia aquí metida porque le va a dar vergüenza. Que lo mire el que estuvo en la discoteca con usted y lo mire con una Biblia ahora, le va a dar vergüenza. Dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hermano, ¿y qué hace usted en el estadio, pues? Viendo un par de peloteros ahí, hermanos, que ni jugar saben, hermano. Se meten autogoles, hermano. Tenemos una selección de lo peorcito que hay, hermano. Y ahí está usted. Hasta cuando van los almacenes y vean, está un montón de televisiones, así están los hermanos, miren. Yo solo porque pasaba por ahí, hermano. Es que lo tenemos metidos en el corazón, hermano. Santidad es apartarse de ello. Amén. Eso es santidad. Y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Como quien dice, si tocáis lo inmundo, yo no te recibo. Si no te apartás, si lo decimos de otra manera, si no te apartás, no te recibo. Si tocas el inmundo, no te recibo. Pero si lo haces, yo te recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, leámoslo todos juntos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire que aclara las dos cosas. Perfeccionando la santidad. ¿En qué dice, hermanos? En el temor de Dios. Romanos 6:22. Dice, porque aquí habla de la ley de la carne y la ley de qué sé yo. Versículo 22. Leámoslo desde el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, dice, que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Verdad que esa es la santidad, hermano? Usted ahora es un siervo de Dios. ¿Y qué quiere decir siervo, hermano? ¿Ah? El criado, el sirviente. ¿Cuántos están de acuerdo con ser los sirvientes de Dios? Pero un sirviente malcriado o un sirviente obediente, hermano. Porque ahora con los derechos humanos los sirvientes son más malcriados que cualquiera. Y muchos de nosotros jugamos ese papel. Y dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? ¡Hala, hermano, ahí estamos! Ahora entonces, ya somos libres del pecado, porque hoy fuimos justificados. Dice la palabra justificados más por la fe, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios entonces nos escogió y ahora viene y nos santifica. ¿Y qué es santificar? Nos dedica a Él. Tú estás santificado, tú eres santo, no porque eres perfecto, sino porque estás dedicado a Dios. Ahora tú tienes que vigilar tu vida, que lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y para eso dice la Escritura, escudriña la Escritura, dice el Señor Jesús, porque os parece que en ella encontrarás palabras de vida eterna y ellas dan testimonio de mí, así como yo actué. Así es como deben de ser las cosas, quiere decir eso. ¿Me explico, hermano? Dice, santificación como fin y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, realmente Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu diferente. Dios quiere hacer nacer en nosotros y que la ley de Dios no sea gravosa para nosotros. Hermano, la vida cristiana no debe decir, hermano, es que tener que hacer esto, es que tener que dejar lo otro, es que ya no aguanto, hermano. Estamos mal, estamos viviendo en ley. Cuando habla el profeta Jeremías precisamente al respecto, dice, y yo dice, voy a poner espíritu en vosotros, dice, y voy a escribir mis leyes en tu corazón. Y eso es el nuevo nacimiento. Cuando Dios pone de su espíritu, pone de sus mandamientos en tu corazón, y los mandamientos de Dios ya no te son gravosos. Tú dices, Señor, esto está difícil, pero quiero agradarte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Así como el Señor Jesús viene delante del Padre y le dice, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. La ley de Jehová es perfecta, dice David. En ella me deleito de día y de noche, dice. Ah, es que para él ya no era problema. Pero aquí, hermano, solo dice uno, mira, hermano, no haga tal cosa. Ah, hermano, es que aquí solo leyes son, hermano. Ya estamos volviendo otra vez a la ley antigua. Hermano, si la ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta, hace sabio al sencillo, nos da sabiduría y muchas cosas más. Sin embargo, ya no queremos oír nada de eso. Según Primera de Tesalonicenses, por razones de tiempo, Primero de Tesalonicenses 5:22, dice, ¿cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que es una recomendación? Absteneos de toda especie de mal. Eso se llama santificación. La abstención que podamos tener de muchas cosas. Dios aborrece el pecado. Y el Hijo de Dios, el que ha entendido la palabra, el que tiene el Espíritu, pues tendrá que aborrecer el pecado. Y se va a sentir incómodo. Y se va a sentir, hermanos, que necesita esa restauración inmediata. Necesitamos ese acercamiento nuevo a Dios. Y no podemos estar sin la presencia de Dios. Les contaba a algunos hermanos en una oportunidad que cuando yo era niño y mi mamá me regañaba, andate de aquí, no te quiero ver, me decía, y me pegaba un par de sopapos, moquetazo, le decía a ella. Y hermanos, y yo todo. Y después llegaba como a la hora, ¿será que mi mamita todavía está enojada? Decía yo. Hermano, y la miraba así, mera seria todavía, ¿no? Regresaba como a la hora y volvía a ver, hermano. Yo digo que ya le está pasando, ¿no? Cuando uno le falla a Dios y es hijo, no quiere ver a su papá enojado, hermano. ¿O sí, hermano? ¿O le importa a usted un pepino que esté enojado? Hasta que yo le arrancaba el perdón a mi mamá, yo me acuerdo que a veces hasta me hincaba, hermano. Levántate de ahí, me decía. Y es que ella no aguantaba, ¿va? Levántate de ahí, me decía. Más me enojara, me vas a poner. No, mamita, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Te lo prometo, mamita. Quítate de ahí, levántate. No sé qué sufrimiento tendría ella de verme ahí tirado. Pero cuando decía, papá, mi hijo, ya pasó. Cuando papá te dice, tus pecados te son perdonados. Tú eres santo, porque el único que puede declarar santo a alguien apartado es Dios, porque él es santo en esencia, él es puro en esencia, en él no hay contaminación, él es la pureza exclusiva. Pero Dios aborrece el pecado y siempre se va a enojar cuando estamos mal. Proverbios 8:13. Voy a leer rapidito porque el temor de Jehová, ¿qué dice, hermanos? ¿Usted quiere saber qué es lo que significa tenerle miedo a Dios o temor a Dios? ¿Ah? Oiga, ¿cómo dice?
Usted puede decir, es que yo le tengo miedo a Dios.
Eso es malo, hermano. Eso es malo. Si a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que tenerle temor. ¿Y sabe qué es temor? Respeto. Amén. Respeto. Es que mi mamá me dijo que no lo hiciera. Es que mira, pero si no importa, hombre. Es que mi papá me dijo que no lo hiciera. Y yo voy a respetar lo que él dice. Ah, me quito el sombrero, hermano. Un hijo así, mis respetos, hermano. Por eso dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Hermano, decimos que aborrecemos la boca perversa, pero nosotros mismos hablamos unas tapas en casa, hermano. Malas palabras. Gritamos a los hijos con malas expresiones, a la mujer la tratamos como trapo sucio. Vea que no aborrecemos lo malo, hermano. ¿Ya? Y no aborrecemos la soberbia porque somos más soberbios, la arrogancia y el mal camino, no lo aborrecemos. El temor a Dios es aborrecer todo eso. Y muchos de nosotros estamos asociados precisamente con eso. ¿Qué es santidad entonces, hermanos? Es una forma de adorar a Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, estás adorando a Dios. La adoración es agradar a Dios. Es reflejar la imagen de Cristo en ti. Eso es ser santo. Es abstenerse. Es poder tener un compartimiento especial con Dios. La santidad es la obediencia. La santidad son actitudes que nosotros debemos de tener en nuestra forma de vida. Hermanos, hay gente que dice, hermanos, mire, usted no mire lo que tengo afuera, lo que tengo dentro. ¿Cómo dice un dicho por ahí, hermanos? Por las plumas se conoce el pájaro, hermano. ¿Ah? Mire usted un pájaro verde con semejante pico y unas plumas medio rojas, ¿qué es? Perico o loro. ¿O no es así, hermano? Y mira un pajarón grande, colorado, con unas alotas y una colota aquí, ¿qué es? Guacamaya. ¿O no es así, hermano? Entonces, si viene una señorita, una mujer a la iglesia y viene, hermanos, pintada. Y está en la calle y va pintada. Y va trincada. Y va enseñando lo que se le ocurre enseñar. ¿Qué pájaro será ese, hermano? Una aguilucha. ¿Será que es una hija de Dios? ¿Será que refleja la santidad? Cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos, nuestra vestimenta. La palabra de Dios está llena de instrucciones. La mujer que no se peine con peinados ostentosos, que no use joyas aquí, que no se, mire, hermanos, que no se, que sea pudorosa. Cuide que enseña, hermana. Eso es santidad. No enseña más de la cuenta. ¿Me explico, hermana? No provoque. Eso es santidad. Santidad es, hermanos, vivir una vida decorosa. Vivir una vida, hermanos, que refleje lo que llevamos dentro. Porque dice la palabra, hermano, usted puede decir, es que yo cómo amo a Dios, pero acaba de decir un par de malas palabras. Y dice la palabra, de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Qué dentro hay? Hermanos, se refleja lo que somos. Hermanos, a veces da mucha tristeza ver cómo hemos ido perdiendo esa santidad, muchos de nosotros. Y lo vemos aquí en la iglesia, hermanos. La santidad la vamos a ver cuando dejemos de jurar en vano, cuando dejemos de chismear, cuando dejemos, hermanos, de crear discordias, de crear, hermanos, de maldecir. Por maldecir no solo quiere decir ser maldito, de decirle maldito a alguien. Maldecir es decir mal de alguien. Cuidemos nuestra vida, hermano. ¿Qué estamos haciendo? La carta de ayer fue muy elocuente, ¿o no? ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Se ha dejado de corregir a nuestros hijos? El santo va a corregir a su hijo. Pero ya no queremos ni corregir a nuestros hijos. Somos incapaces de tomar una vara y decir: hijo, te portaste mal, yo te voy a corregir. ¿Dónde está la santidad? Si estamos igual que el mundo, preferimos oír a un psicólogo, un psiquiatra, un experto en la conducta, según él, pero que en el fondo es un homosexual, es un desviado, es un hombre sin moral quizás. Y preferimos oír el consejo porque como está egresado de una universidad de prestigio, hermanos, para Dios todo eso es basura. Dios ha dejado sus leyes y principios. Y el pueblo de Dios debe vivir esos principios. El pueblo de Dios debe amarlos y ser santo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo santos? ¿Estamos luchando por nuestra santidad? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Estas prédicas quizás podrían decir: es que, hermano, solo darle a uno es bien, hombre. Pero ¿y si sigue viendo pornografía? ¿Y si sigue teniendo internet con cable de no sé cuántos canales y sigue viendo cualquier porquería de esas? ¿Y por qué no vamos a insistir? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Por cual vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo nazca en vosotros. Un montón de viejas noveleras. Hermanos, da tristeza. Hermanas de la iglesia que tienen que correr para ver una novela porque se va a perder el capítulo. Hasta novelas, hermanos, que ni entienden. Hasta unos chinos ahí, hermanos, que saber ni de dónde salieron. Viendo novelas pasionarias para que después le quemen la canilla al marido. ¿O no es verdad? No, hermanos. Saquemos toda esa basura de nuestra casa. Agarremos una escoba y saquemos esa basura de la casa, hermano. Y diga en el nombre de Jesús: es que se va a enojar el patojo, que se enoje el que quiera. Pero esta escoba, yo la voy a pasar, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Hermanos, la santidad conviene a la casa de Dios, porque Dios es santo y Dios quiere que nosotros seamos santos también. Dice el apóstol Pedro, no lo busquen, 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocaréis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria a Dios. Quería trasladarle una imagen que me causó un impacto muy especial. Hemos dejado ya la corrección por un lado. La carta de anoche fue muy elocuente, explicaba. Herir al niño no se trata de desquitar mis instintos ni mis maldades. Corregir significa que el niño pueda entender. Corregir significa que el niño pueda cambiar el curso de sus actos. Eso quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de aplicar lo que la palabra dice. Hemos dejado de corregir a nuestros hijos. Y un hogar digno y santo es aquel que sabe corregir a sus hijos en amor, en temor y en sabiduría. Así que hay una imagen aquí muy bonita. No sé si la proyectamos ahí en la pantalla. No sé si la pueden ver. Ahí hay una madre, una abuela, que tiene un objeto especial ahí en su mano. Eso se llama chancleta, ¿no? O algo parecido. Corramos la imagen un poco para arriba y la está aplicando con firmeza y seguridad sobre un lugar que no va a dañar al niño. A veces tememos que el niño nos odie cuando lo corregimos. Corrige al niño, dice, y te amará. Así dice la palabra de Dios. Y acá abajo hay una leyenda que no sé si la logremos ver. ¿Qué daño psicológico ni qué nada?, dice la abuela. Así nos formaron a muchos y no tenemos ningún daño. Al contrario, respetamos, decimos, por favor, gracias, con permiso, perdón, buenos días, ¿cómo estás? Creo que se nos ha olvidado la palabra de Dios. Se nos ha olvidado muchas cosas que están definidas como algo acerca de la santidad. No estamos a favor de destruir ni lastimar a un niño. La corrección es algo muy especial. Se corrige con amor, se corrige con sabiduría, así como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga en esta noche y que la paz de nuestro Dios sea con ustedes.